Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de un pleito en alta mar. Algo que francamente ha llamado la atención, la protesta empresarial contra la firma en Niza del Tratado de Alta Mar. ¿Por qué protestan? Bueno, vamos a tratar de dilucidar esto hoy. Y también, por supuesto, vamos a hablar de algunos retornos. Retorna Patricia Benavides. Retorna al podcast Keiko Fujimori. Nos acaba de llegar un video de el puente peatonal que se está levantando en la embajada de Armendáriz, porque hay una fallita que ustedes tienen que conocer. Muy bien, de todo esto va este programa, pero también va de sus preguntas. Hoy día tenemos preguntas del público, no se olviden, es martes. Y antes de empezar, como siempre, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vámonos al mar. Ayer se conoció que la presidenta de la República, Dina Boluarte, firmó este tratado de alta mar en Francia. Muy bien, ¿de qué se trata este tratado? Se trata de proteger la biodiversidad marina y asegurar el uso sostenible de recursos en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de Perú y de cualquier país del mundo. Muy bien, antecedente, la Convención del Mar. La Convención del Mar, que rige desde 1983, no ha sido firmada por el Perú por, en realidad, una posición, ¿cómo podríamos llamarla?, solitaria en el planeta. En los años 40, el Perú desarrolló la tesis de las 200 millas territoriales. Bustamante y Rivero consiguió además el apoyo de Ecuador y Chile y se lanzó al mundo, ¿no es cierto?, la tesis de el mar territorial de 200 millas o la tesis de las 200 millas. La tesis de las 200 millas es recogida en la Convención del Mar, pero con una variante importante. La Convención del Mar establece que hay territorialidad en las primeras 12 millas y en las otras 188 no tienes territorio, lo que tienes es una zona económica exclusiva. Es decir, el estado adyacente es el único que puede explotar todos los recursos que están en esas 188 millas. Suma 200 millas. Esa es la posición mundial, la que adscriben casi todos los países del mundo. ¿Ok? Menos Perú, que sostiene que tienen que ser territorio. Como la costumbre internacional es fuente del derecho, la Corte Internacional de Justicia, que ha adoptado toda la Convención del Mar como parte de su, ¿no es cierto?, de su corpus jurídico, utilizó la Convención del Mar para resolver nuestra controversia con Chile en límites marítimos. Hoy el Perú no tiene ninguna controversia de límites marítimos y podría perfectamente adoptar la Convención del Mar, pero no quieren. Muy bien. Sin embargo, la Convención de Alta Mar está de la milla 200 para afuera. ¿Se entendió? De la milla 200 para afuera. Es alta mar. Parece que alguien no entendió y los gremios del Perú, los empresarios peruanos, sacaron una protesta ayer firmada por la Sociedad Nacional de Pesquería, por COMEX y por la Sociedad Nacional de Industrias. Yo encontré este comunicado en el Twitter de COMEX, pero ya no lo encontré en la Sociedad Nacional de Industria. Pero lo que dice es algo que es tan absurdo que solamente puede responder a que alguien no entendió nada o que alguien tiene unos intereses impresionantes a partir de la milla 200. Dice así: gremios empresariales rechazan la firma del Tratado sobre la Biodiversidad, la Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, por atentar contra la soberanía nacional. O sea, el titular nomás es una contradicción. Si el tratado se refiere a áreas fuera de la jurisdicción nacional, ¿Cómo va a atentar a la soberanía nacional? No entiendo. Por ahí alguien dijo, no, pues es que este tratado afecta de la milla 12 en adelante. No, papito, lee bien. Y no solamente esto, ¿eh? El comunicado dice varias cosas interesantes. Obviamente que rechazan todo, porque representa una pérdida de soberanía en nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros. ¿Cómo? ¿A partir de la milla 200? Qué raro, ¿no? Impone restricciones innecesarias, pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú, como las organizaciones regionales de ordenación pesquera. ¡No! El tratado dice exactamente lo contrario. Este acuerdo es impulsado por las ONGs. ¡Por las ONGs! Esto lo ha firmado más de 80 países. Países, estados. Y lo han ratificado más de 40 ya. No entra en vigencia hasta que el número no supere los dos tercios de la Asamblea de Naciones Unidas. A ver, de nuevo, lean, porque de verdad no entiendo. Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país, que generan miles de empleos y es un motor de desarrollo centralizado. Rechazamos que el gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales, atenten contra la inversión privada. Por el amor de Dios, ¿cuántas empresas pesqueras pescan hoy después de la milla 200? De repente varias, ¿no? Entonces no quieren el tratado porque no quieren que haya regulación después de la milla 200. ¿Quién está en la milla 200? La flota china, pescando pota. Es para evitar eso que se firma este tratado, para establecer regulación, para que no depreden justamente en alta mar. Yo no he visto un documento más mercantilista en mi vida. Y ese es el problema, eso es lo que te da un poco de pena. El empresariado peruano aprendió muy bien sus lecciones con Alan García primero. Aprendió lo que eran los mercados cerrados, los aranceles altos, ¿no? La baja competitividad, la baja productividad, y apostó decididamente a partir de los 90 por los mercados abiertos, por la libre importación de bienes y exportación de bienes, ¿no? Aportó abiertamente por un esquema de libre competencia. Este tipo de comunicados lo único que denotan es una conducta absolutamente mercantilista. Tenemos un Congreso mercantilista. El mercantilismo, ¿no es cierto?, es un sistema económico por el cual la gente quiere obtener la mayor renta posible del Estado para sí mismo. Y eso perjudica a la libertad económica de todos. Porque el Estado escoge ganadores, ¿no?, y perdedores, por supuesto. En un libre mercado no escoges ni ganadores ni perdedores. Competimos todos libremente. No sé si van a retirar este documento o no, una vez que alguien les explique que no afecta de la milla 12 a la 200. Espero que entiendan eso. Parece que no. Y la que no quiso contestar sobre esto, ni sobre otra cosa, fue Dina Boluarte. ¿Qué pasó ayer? Se le acercó una reportera de Ojo Público y le iba a hacer una pregunta y ella dijo, ¿está grabando? Y la reportera le dijo, obviamente sí, pregunta sobre el tratado. No, no. Y mandó a traer al canciller. ¿Sí? ¿Qué desea? Miren, si la presidenta va a firmar este tratado, ¿okay?, tiene que explicar por qué lo firma. No tengo que explicarlo yo, lo tiene que explicar ella. Porque para eso va. Ha podido firmarlo el canciller, no era necesario que vaya ella. Pero dado que quiso darle pues realce, ¿no?, al asunto, entonces, muy bien, tiene que explicarle al país por qué lo firma. A través de la prensa, no tiene que hacer, ¿no?, un discurso público, simplemente explica cuáles son las bondades que cree su gobierno que este documento va a traer para el país. Pero no quiere hablar. Me temo que no lo ha leído, que ha tratado de leer el tratado y no ha podido explicarle a la reportera que le preguntaba sobre eso, le dice sobre el tema del tratado. Nada. Cero. Increíble. Y para terminar este bloque, tenemos que contarles algo también que tiene que ver con el viaje de Dina Boluarte. como no hay presidente en el Perú, y eso del despacho remoto es un invento que no se lo cree nadie, validado por el TC, pero absolutamente inconstitucional, el señor presidente del Consejo de Ministros toma atribuciones bastante riesgosas, ¿no? El día sábado o domingo, eso lo ha confesado él, llamó personalmente a la presidenta del Poder Judicial para decirle que Pedro Pablo Kuczynski no tenía ningún impedimento de salida y que se tenían que apurar más o menos a ponérselo. Porque claro, él sabía perfectamente, porque es abogado, que Migraciones no lo podía retener. ¿Qué hace el presidente del Consejo de Ministros llamando a la presidenta del Poder Judicial a decirle que le pongan un impedimento de salida a un expresidente? Esto es lo que ha dicho el abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Abogado de Pedro Pablo Kuczynski denunciará a Eduardo Arana por presunta intromisión política en impedimento de salida del país. Eso tiene que constar en el habeas corpus que se está presentando, eso lo ha señalado el señor Julio Midiolo, y obviamente esto es parte de las pruebas, ¿no es cierto?, de una injerencia política en una audiencia de impedimento de salida del país. Mientras defendamos el Estado de Derecho, esto es bien grave, porque el presidente del Consejo de Ministros ni el Ejecutivo puede interferir en una audiencia de impedimento de salida del país, menos llamando a la presidenta del Poder Judicial y después contándolo como normal. Ya sabemos que el señor Arana tenía llamadas con Inostroza, o sea, está acostumbrado a llamar jueces supremos, ¿no? Pero es algo que no se puede hacer. Y lo ha contado, relajadito nomás. Esperemos que pronto se apele, por supuesto, este impedimento de salida y que además el habeas corpus prospere. Lo que han hecho es una crueldad, como dije ayer. Y esas crueldades, ¿saben qué? Regresan. Porque eso no es Estado de Derecho. Eso es crueldad. Un hombre que está próximo a cumplir 87 años, que está sumamente enfermo, que quiere ver a su médico en Estados Unidos, al que no puede ver, y que quiere ver a su esposa, probablemente por última vez, después de 7 años de no haberla visto, hasta los reos más fieros en una cárcel peruana pueden ver a su esposa. Señores fiscales, un poquito de criterio. Y es verdad, a Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora no lo pueden acusar de nada. 6 investigaciones, todas las que quieran, pero acusación y juicio oral y derecho a juicio, para él no ha existido. Tú no puedes mantener restricciones a la libertad perpetuas, porque eso es una condena adelantada. Y eso no es Estado de Derecho. Pausa y regresamos con figuras que regresan a la escena pública.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y 1 de cada 3 no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Muy bien, y regresamos con personajes que regresan a la escena pública. Patricia Benavides fue salvada por la Junta Nacional de Justicia. Esta nueva junta, nombrada, ya saben, bajo las consideraciones que hemos relatado en este programa varias veces, decidió que Patricia Benavides no podía ser destituida. No, 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 no. Este es el caso de la destitución de un fiscal que se realizó de la forma más arbitraria posible, ¿ok? La remoción del fiscal Luis Felipe Zapata, ¿ok? Y la Junta Nacional de Justicia reconoce que efectivamente la señora fiscal de la Nación en ese entonces cometió una falta, por supuesto, cometió una falta. Pero que la destitución es una condena muy grave, una pena muy grave. 60 días de suspensión nomás. 2 mesecitos de suspensión, más que suficiente. Como ya los cumplió, entonces ya pues, no hay nada. Esta es la Junta Nacional de Justicia que tenemos. La señora Benavides no puede regresar como fiscal suprema porque tiene otra destitución. Y la otra destitución es por el caso de la remoción de la fiscal Betsabé Revilla. La fiscal Betsabé Revilla investigaba a su hermana, Emma Benavides, involucrada en un caso de venta de sentencias a narcotraficantes. ¿Ok? Los absolvían para que salieran en libertad o les daban la libertad y ya está. A narcos. ¿Ok? La hermana. Jueza. Entonces Betsabé Revilla investigaba. La señora fiscal de la Nación movió todo lo que tenía que mover para sacar del cargo a Betsabé Revilla y regresarla a otra plaza. La señora Revilla, por supuesto, renunció. La señora Revilla va a estar mañana con nosotros para hacer un poquito de memoria, ¿no?, a los señores de la Junta Nacional de Justicia, que son, ¿qué?, dependientes, pues, del Congreso de la República y dependientes de los poderes políticos que lo pusieron ahí. Para empezar, del defensor del pueblo. Es que lamentablemente han elegido a una Junta Nacional de Justicia con un nivel jurídico muy bajo. Miren, ¿cómo habrá sido el concurso? Que a uno ya lo destituyeron, porque tenía una sentencia por prevaricato. Y lo han pasado colado, ¿eh? Como que nadie habla del tema. Ya lo destituyeron y se instalaron en enero. Y para abril, ¡pum!, saltó la sentencia por prevaricato que tenía. Prevaricato, o sea, cuando había sido juez, había fallado contra el texto expreso de la ley. Estaba prohibido de participar. Ocultó la sentencia para participar. Yo no digo que los 7 sean los mismos, pero vaya que se les pasaban, ¿no? Vaya que se los pasaron. Eso es lo que tenemos hoy en la Junta Nacional de Justicia. La señora Benavides, pobrecita. Sí, hizo mal. Hizo mal, pero 60 días de suspensión, más que suficiente. Ella y Tomás Daladino Gálvez van a regresar a la Junta de Fiscales Supremos, ahorita. Ay, regresa Keiko Fujimori también. Nos puso un tuit ayer que dice, he tomado una decisión, se acabó el silencio. Pero paso, ni libertad la marca, ¿eh? Una cosa, pero dramática, de telenovela mexicana. Entonces yo pensé que nos iba a contar algo importante, ¿no? No voy a postular a la presidencia, no. Esto fue lo que nos dijo.
Hola a todos. Quiero hacer un anuncio sobre una decisión que he tomado. Hace poco cumplí 50 años y nunca antes me había sentido tan bien. Tengo 2 hijas maravillosas, estoy soltera otra vez y las cosas están fluyendo. Estoy en una etapa de mi vida diferente, más clara, más libre, con ganas de compartir cosas y desbloquear experiencias que antes no había hecho. Durante años dejé que hablaran muchas cosas de mí, que se inventaran, que interpretaran, que digan de todo. Pensaba que no valía la pena responder, que con el tiempo las cosas se aclararían. Por eso que este silencio se acabó. Lo que aprendí es simple. Si tú no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti y probablemente no tenga nada que ver con la verdad. Por eso decidí crear este espacio para contar, para compartir, para decir mi verdad. Porque esta es mi historia. Ya ha llegado el momento que se escuche también mi versión y se analice las cosas con objetividad. Así que de ahora en adelante abro mi corazón para todos ustedes.
Va a tener un podcast que se llama Confesiones. O sea, una especie de, no sé, La Rosa de Guadalupe versión, versión fujimorista. Dios. Bueno, es una estrategia de campaña. Lo que estamos viendo acá es a los candidatos desarrollar, proyectar estrategias de campaña. Alguien le ha dicho, mira, hoy en día los podcasts los escucha mucha gente, cortos, breves, detalles de tu vida, ¿no es cierto? No sé, hablar de cosas íntimas, personales, para que tenga, ¿no?, un poquito de morbo, y vas bien. Creo que es un error, pero no hay que interrumpirla tampoco, porque Keiko Fujimori es un personaje muy conocido. Es decir, de todos los candidatos políticos, cuando se preguntan a cuál conoce usted, Keiko Fujimori está encima del 90%. O sea, no necesita hacerse conocida porque ya se le conoce. Ahora, claro, en los focus pueden haber hecho, como la percepción que tienen de ella es negativa, incluso por temas familiares, por ejemplo, oponerse al indulto de su padre, tal vez, le han dicho, tienes que contar otra historia. La guerra de las narrativas. ¿Ok? Entonces tiene que ser la esposa buena, la hija buena, la madre buena. Entonces eso se tiene que construir a lo largo de varios meses. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el anuncio de ayer. Postula de todas maneras. O sea, no hay forma después de ese anuncio que no postule. Eso es lo que quería decir en el anuncio. Yo voy de candidata a la presidencia. Sin discusión. Muy bien. Tenemos nuestro espacio de preguntas del público, pero antes me acaba de llegar esto de un vecino de Miraflores. Está circulando profusamente por TikTok y por todas las redes sociales y yo no lo puedo creer. Pero tienen que verlo. Por favor, el video, videíto.
Arriba, abajo. Ya no las hay. Espero que las uniones también, porque había un problemita que estaba viendo, que las uniones no calzaban. A ver, vamos a ver. Bueno, hasta ahora no las veo, entonces ojalá que las hayan puesto bien, todo acá. Entonces ojalá que lo hayan puesto bien, no sé si esto justo está en el centro. Va a ser un problema después, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
Es que es increíble. Alguien contaba un chiste, decía que están pidiendo 300 vecinos para que salten, a ver si se palma. ¡Dios mío! ¡No pueden hacer algo bien! Ya le vaciaron el cemento encima y no empalma. ¡Ay, Diosito lindo! Ahora van a decir que no es importante, ¿ah? No. Está todo calculado, fríamente calculado. Porque los vecinos no son técnicos, ¿ah? Los vecinos no son ingenieros. Los vecinos no saben nada. Eso nos dijo el alcalde Canales en una entrevista concedida al Comercio el día domingo. Los vecinos no saben nada. No. No sea, pero a mí me parece que ese puente no calza, no lo han hecho calzar, me parece, ¿no? Y algo más, el alcalde de Miraflores, que está obviamente muy preocupado, presumo yo, ha desarrollado una estrategia política de ataque al vecino, de estigmatización al vecino. Como ya les he contado, los sábados a las 5 de la tarde, en las últimas 3-4 semanas, un grupo de personas mayores, ¿ok? Estamos hablando de gente arriba de 70 años, poquita, 20, 30, se reúnen y se quejan del trato que da el alcalde Canales. Este sábado fueron 80, un poquito más. ¿Qué hizo el alcalde? Mandó a 5 o 4 señoritas con unos carteles que decían Partido Comunista del Perú, nos oponemos a Canales. Más Armani, nadie sabía quién eran las 4 señoritas porque ninguna de las 4 es vecina de Miraflores ni estaba con este grupo que todos se conocen porque todos son mayores y todos han vivido toda su vida en Miraflores, cosa que no ha hecho el señor alcalde, ciertamente. Y todos dijeron, ¿qué es esto? Y lo contaron en sus redes, lo contaron en Facebook, muy bien. Se mueven en Facebook para que vean, son mayores, pues, ¿ok? Ayer aparece un video, sin firma, por supuesto, diciendo el Partido Comunista Terrorista del Perú, Sendero Luminoso, tiene sus vínculos con Rafa León. Una cosa difamatoria, pero asquerosa, asquerosa, y ponían a las señoritas con los carteles. A eso se dedica Canales, pues, a hacer videitos difamatorios y estigmatizantes de vecinos que protestan contra él, en vez de estar supervisando que el puente calce, por el amor de Dios, calce. Nos ha vuelto locos con el bendito puente. ha cerrado la quebrada de Armendáriz durante meses, afectando a toda la ciudad de Lima. Para un puente peatonal, pintado de celeste, además, para que quede claro que es de renovación y de porqué. Madre Santísima, y el puente no calza. Que cuando se hacen las cosas mal, pues se hacen mal. Este sábado a las 5 de la tarde voy a estar ahí y espero que muchos miraflorinos vayan por el puente, por Comandante Espinar, por Bolognesi, por todo lo que ha pasado en estos meses y sobre todo por el maltrato del alcalde al vecino. Porque esa no es forma de tratar. Menos haciéndoles videos estigmatizándoles, acusándolos de terroristas. Pues, Rafa León, terrorista. Hay que ser bien estúpido, de verdad, pero bien estúpido. Y por eso te pasa que el puente no calza, pues. Pausa y regresamos con las preguntas del público. Muy bien, y tenemos unos minutos para conversar con ustedes, para recibir sus preguntas, ¿ok? Así que láncelas. Yo, como siempre les digo, contesto lo que puedo, ¿eh? Lo que no sé, no sé. Alan G., esto es con pagado, ¿eh? Buenos días, doctora. ¿Cree que sería bueno implementar el Ranked Choice Voting o voto por orden de preferencia en el Perú? Así se eliminaría el mal menor a la hora de votar. No, mira, de verdad, hay que explorar nuevas formas de votar, sí. Pero ya la complicación que tiene votar en esta elección es más que suficiente para el público. Es bien complicado votar en esta elección. Primero, porque la cédula es muy grande, va a ser muy grande. Segundo, porque tienes muchísimas opciones. ¿Ok? Y tercero, porque nuestro sistema constitucional establece dos vueltas. Y en una segunda vuelta siempre vas a votar por el mal menor. Salvo que haya salido elegido el que tú votaste. Pero en las elecciones peruanas, por ejemplo, en las elecciones del 2021, el que saca más votación saca 13%. El que saca más votación. Entonces, de hecho, el otro 87% va a votar por el mal menor, pues, porque no fue su candidato. Siguiente, por favor. Leticia Rojas, Rosa María, ¿puede la fiscal Revilla llevar su caso al Tribunal Internacional u otro organismo de amparo para que vean su caso claro siempre que Benavides sea restituida? Es que no es el caso de Betsabé Revilla, ojo, ¿okay? Es el caso de Patricia Benavides. Es la sanción a Patricia Benavides por lo que hace respecto de Betsabé Revilla. Así que no hay forma de que vaya a un tribunal internacional. ¿Okay? Siguiente, por favor. Un principiante liberal. La pregunta de rigor para saber qué nuevo partido es demócrata es si optará por la modalidad de primaria abierta o por lo menos vía de voto de afiliados. Bueno, ayer tuve un almuerzo muy interesante con muchos periodistas y con el jefe de la OMPE, con el señor Piero Corbeto, para que nos rindiera un poco de explicaciones. Había muchas preguntas que queríamos hacer. Y nos dijo que hasta el momento la mayoría de los 43 partidos, la gran mayoría, va por delegados. Y en esa elección la OMPE no puede participar. La ley ya no permite que la OMPE participe. O sea, la falta de transparencia. Prácticamente han sacado a la OMPE de las primarias. Que tienen conocimiento de dos partidos que quieren hacer primaria abierta o afiliados. Dos. Todo lo demás es por delegados. ¿Cuál es el sistema? El sistema es que tú tienes bases en todo el país y cada base escoge un delegado, el delegado viene a Lima, ¿no es cierto? Hay una asamblea y en esa asamblea los delegados votan por quién va a ser el candidato a la presidencia, quién va a ser el candidato al Congreso, etcétera, etcétera. Todas las candidaturas, ¿ok? Todos sabemos cómo se manejan esas bases, todos sabemos cómo se manejan esas asambleas. Al final, los delegados son 20 personas. Con suerte, ¿ah? ¿Eh? A veces son 12. A veces los delegados son la comisión política. ¿Por qué? Porque son partidos franquicia que están vendiendo candidaturas a gente que ya se inscribió o a gente que va a entrar como invitada. Por lo tanto, no hay ninguna elección interna. Es una fábula. se trató de hacer. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan en las elecciones del 2021? Los partidos que hicieron primarias abiertas no convocaron ni al 5% de su militancia. Ni al 5% de su militancia. Entonces, si se hace con la OMPE, va a quedar en evidencia que la militancia no existe, pues. Y por esa razón, este Congreso prohibió la participación de la OMPE. Sí, es un buen punto usted, el suyo. Pero los partidos, los 43 partidos, no van a ir por ahí, van a ir por delegados. La gran mayoría. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el mecanismo para renovar la Junta Nacional de Justicia y cada cuánto tiempo? Cada 5 años se forma una comisión que está conformada por 7 personas que son titulares de poderes del Estado y rectores de universidades. Entonces son, el defensor del pueblo, que tiene la secretaría técnica, el presidente del Poder Judicial, la fiscal suprema, la fiscal de la nación, Contralor General de la República, y me estoy olvidando de uno más, bueno, el rector de la universidad más antigua del Perú, elegido entre las universidades más antiguas privadas y elegido entre las universidades más antiguas públicas. Esos rectores constituyen con los otros 4 la Junta. Y me está faltando uno. Me lo sé de memoria, pero se me ha escapado. Entonces, claro, si el Contralor no nombra el Congreso, el Defensor no nombra el Congreso, el tema de la SUNEDU se ha visto en el Congreso, ¿no? Como que el Congreso tiene bastante controlado a esa comisión que elige a los miembros de la Junta. Y ustedes tienen que tener en cuenta que a la Junta anterior el Congreso trató de bajársela a como dio lugar, en todas las formas posibles, acciones de inconstitucionalidad, acciones, ¿qué? Denuncias constitucionales, faltas graves, inventadas, todo lo vio por haber. A esta, ni con el pétalo de una rosa. Miren ustedes, ¿qué tal cambiazo? Ya no hay problema. Ya no hay problema. ¿Por qué ya no hay problema? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro voto se refleje en la elección nacional, ya que se están dando las condiciones para que sean sus intereses y no nuestros votos quienes gobiernen nuestro querido Perú? Eso depende de la población, señor Octavio Esteban. Es la única forma. A ver, yo creo que toda persona y toda colectividad tiene un interés, pero además tiene que haber un interés colectivo nacional. ¿Ok? Es evidente que a veces hay que sacrificar, ¿no es cierto?, intereses personales para conseguir una mejora para todos. Si yo soy un industrial, por ejemplo, me gustaría un arancel muy alto a los productos, ¿no?, que compiten con los míos que vienen de fuera. Ese sería mi interés. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Ese sería mi interés. Pero ese interés, ¿beneficia a toda la sociedad? No, no beneficia a toda la sociedad, perjudica a toda la sociedad. Porque los consumidores no podrán tener un producto de mejor calidad que compita con el mío, ni yo tendré ningún incentivo para mejorar la calidad del mío. Entonces, como se da usted cuenta, intereses particulares siempre van a haber, pero tienen que estar subordinados a los intereses de la mayoría de los peruanos. Cuando ustedes escuchen a los candidatos ofrecerle a esta parcela de gente algo, entiendan que están escogiendo ganadores. Ese candidato no está pensando en el bien común, en el bien de la mayoría, en lo que nos satisface a todos. El problema con el bien común es que cuando nos satisface a todos no nos sentimos agradecidos. Cuando tú satisfaces el interés particular, esa clientela se siente agradecida y te da el voto. Busquemos el bien común. Es la mejor forma de garantizar que nuestro voto se oriente al bien común y no a los intereses particulares de nadie, ni siquiera los nuestros. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Qué se puede hacer con estos alcaldes incompetentes y prepotentes? No solo es el de Miraflores, en otros distritos llega a ser peor. Sí, yo sé, yo lamento tener que usar el ejemplo de Miraflores porque es el que más cerca tengo. Vivo ahí y además he sido acosada domiciliariamente por una banda de gente con megáfonos y parlantes, y el alcalde nunca hizo nada. Y ahora quiere perseguir a Rafa León por tener un megáfono en la puerta de la municipalidad. Discúlpeme que lo cuente todo el tiempo. Yo sé que en otras municipalidades están pasando cosas horrorosas. ¿Qué tenemos que hacer? Protestar. Porque estos alcaldes se bajonean todititos cuando los vecinos salen y les dicen lo que son. Pero si ustedes se quedan callados, como me dijo el otro día, lamentablemente, un pequeño empresario, no voy a decir el emprendimiento que tiene, que le habían cerrado el establecimiento en la municipalidad de Miraflores y que se lo abrieron recortadamente y él no había hecho nada incorrecto, pero le dijeron que era así o lo volvían a cerrar y me dijo, le doy trabajo a 12 personas, no me puedo arriesgar a que me vuelvan a cerrar, yo no puedo protestar. Eso es amedrentamiento. Protesten, porque tienen derecho a ser servidos. Los alcaldes han postulado para ser servidores públicos, no para servirse, no son los dueños del distrito, no son gamonales y nosotros sus peones. Que eso quede bien claro. Siguiente, por favor. José Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. Le felicito por su análisis y le pregunto si es factible el retorno al antiguo aeropuerto frente a las fallas y abusos de los consumidores, muchas colas. No. El antiguo aeropuerto, olvídese. Eso no tiene sentido. No tiene. Yo he estado de ida el jueves y de regreso el domingo. El aeropuerto nuevo funciona. Y funciona bien. Hay que hacer un montón de ajustes. Sí, un montón de ajustes. Pero colas yo no he tenido. Y he regresado el sábado, estaba acá a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde, que es fuerte el aeropuerto esa hora. Para nada, colas. Hay que hacer ajustes, un montón de ajustes, ¿no? Pequeñas cosas, pero regresar al antiguo aeropuerto no tiene sentido. Ahora, LAP sigue administrando esa infraestructura. El Estado peruano tiene que ver qué uso le da. ¿Ok? Eso es algo que todavía no se ha discutido, pero tienes que ver qué uso le das. Pero entrar al antiguo aeropuerto no tiene sentido. Créame, este es mucho mejor. O sea, a la larga, este es mucho mejor. Hay muchas razones por las cuales un aeropuerto de varios pisos es mucho mejor que un aeropuerto de dos pisos. Así que quédese tranquilo que este funciona. Está funcionando. Tiene que mejorar, por supuesto. Porque son operaciones muy complejas. Pero, a ver, ¿qué falta? Que la gente que está en seguridad en los tomógrafos se entienda bien con los tomógrafos. ¿Ok? Todavía no se entienden bien con los tomógrafos. Hay bastante personal. Que la gente del check-in organice mejor las líneas aéreas, su check-in, pero yo creo que lo pueden hacer muy bien. Han hecho un montón de avances tecnológicos. Falta, por ejemplo, organizar a todos los taxis. Porque los taxis el taxi autorizado es uno, pero a otras compañías les han dado una casetita en medio de la calle que francamente desmerece, ¿verdad? Desmerece. Hay que caminar bastante desde tu gate hasta las maletas. Si estás con gente mayor, sí necesitas la silla de ruedas. Entonces, ese tipo de orientación al público hay que hacerla. Yo solamente he estado en la parte nacional. Y la verdad que estaba un poco lleno el patio de comidas, un poco lleno. Y bueno, cosas de detalle, ¿eh? Y falta abrir una parte. Falta abrir una parte. Muy bien, siguiente, por favor. RMP, Fabián Duque. ¿Qué opinas de los ataques que se han dado ayer en Los Ángeles? Terrible, terrible lo que ha pasado en Los Ángeles ayer. Terrible, la verdad, preocupada por la migración peruana en los Estados Unidos, que es muy grande. Nosotros tenemos una migración muy antigua en los Estados Unidos. Ya muchísimos son ciudadanos en los Estados Unidos, tienen pasaporte americano. Y sin embargo, detienen incluso hasta ciudadanos, con el estigma de que son latinos. El gobernador de California no pidió en ningún momento que la Guardia Nacional de los Estados Unidos, que es una fuerza federal, ingrese a Los Ángeles. Y Donald Trump, apelando a una ley muy antigua, señaló que no necesita la solicitud de un gobernador para enviar a la Guardia Nacional. Y es la Guardia Nacional la que se ha encargado de la represión, han detenido a más de 100 personas, muchas de ellas son ciudadanos norteamericanos, de origen latino, pero son ciudadanos norteamericanos. Y esto ha encendido todas las alarmas sobre el racismo, ¿no es cierto? Este anti-Latinoamérica, que es tremendo para un país como Estados Unidos, donde su primera mayoría está conformada por, minoría, perdón, está conformada por latinoamericanos. Terrible. Siguiente, por favor. ¿Crees que el Perú se va a desarrollar a largo plazo, Robert Hyde? Por supuesto que sí. Ahora, usted me dirá, ¿con qué pruebas? Miren, el Perú es un país que fue capaz de hacer muchas cosas históricas que no voy a mencionar. Pero en este siglo, el Perú bajó del 2004 al 2019 casi 40 puntos de la pobreza al país. Casi 40 puntos. Porque siguió una política de libre mercado. Una política de aranceles bajos, de libre competencia y de incorporación al mercado a miles de peruanos. ¿Que era suficiente? No. ¿Que la pandemia fue traumática para ese desarrollo? Sí. ¿Que podemos salir nuevamente? Sí, por supuesto. No con estas autoridades, evidentemente. No con este Congreso, no con este ministro de Economía. Pero que podemos salir adelante, podemos. Siguiente, por favor. Dayana, muy buenos días, doctora. Se ha impuesto el uso de chalecos con placas a los motociclistas, pero hay algunos que se han puesto frases insultando al presidente. ¿Eso está amparado por la ley? ¿Hasta dónde? Miren, la libertad de expresión es la libertad de expresión. Y la figura del presidente de la República no es una figura intocable en una democracia. Al contrario, es una figura que está bajo fiscalización permanente de el público, de los ciudadanos. Entonces, si yo quiero ponerme un chaleco que diga Dina asesina, bueno, pero me pongo el chaleco porque me han obligado a ponérmelo. Que dicho sea de paso, no sirve absolutamente para nada. Porque ya hay atentados. Nosotros no cubrimos policiales, pero siempre les contamos de esto. La República tiene todos los días todos los asesinatos que hay en el Perú. Ayer hubieron 5, ¿ok? Y sí, moto, sicario con chaleco. Eso no sirve para nada, para nada. No sirve el estado de emergencia, no sirve los militares en las calles. No, sirve inteligencia policial. Los resultados que estamos viendo en estos días en la desarticulación del Red del Monstruo, inteligencia policial. Así te bajas a una red criminal de extorsión, con purita inteligencia. Y la inteligencia es silenciosa, la inteligencia no hace alarde, porque tiene que encontrar, ¿no es cierto?, a todas las puntas de la madeja para poder desarticular la banda entera. Y eso es lo que estamos viendo. Inteligencia policial. Dejar que la policía actúe con inteligencia. Y, obviamente, equiparla y darle todos los recursos para poder operar con inteligencia. Inteligencia no solamente es un policía que se... No, tiene que desplegar soplones, infiltrados, aparatos de comunicación, movilidad, todo eso necesitas. Moverte incluso por el continente entero. Inteligencia. Muy bien, nos tenemos que despedir. Yo me quedaría conversando con ustedes toda la mañana, pero acá me dicen que ya, que chao, que me tengo que ir. Muy bien. Nos vamos con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo las tres cosas que tienen que hacer. Le dan like al programa, me gusta y lo comparten. Y finalmente, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que los videos les lleguen en el momento en que los lanzamos al aire. Muy bien, nos vemos mañana. Hasta pronto. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.